Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al último café de este viernes 3 de julio. Pleno invierno, mucho frío, mucha lluvia. Con ese fondo, le doy la bienvenida a mi querida María Teresa Basigalupe, mi compañera de este programa, para ver qué es lo que vamos a hacer hoy día y a quién tendremos en esta emisión del Último Café. Querida Cuca, muy buenas noches.
Bienvenida. Muy buenas noches y mucho gusto de estar nuevamente en este programa junto a ustedes. Bueno, yo no sé si de inmediato presentamos a nuestro invitado, hablamos un ratito acerca de la suerte que hemos tenido esta semana de tener lluvia.
Bueno, yo tengo la duda, también se lo podemos preguntar, porque digámoslo ya que tenemos en esta emisión a un invitado, es un invitado muy importante, es muy interesante. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que está ocurriendo con todos nosotros y con esta suerte de, comillas, cataclismo que nos ha afectado la vida. Pero partamos por el frío y por la lluvia. Me atrevería a especular que como que se quiere acabar la sequía, lo cual sería muy bueno, porque mira, yo tengo la siguiente teoría. Sequía es lluvia. Lluvia en la alta montaña es nieve. Nieve que se derretirá oportunamente y baja, ¿no es cierto?, confluyendo hacia el sistema de ríos, lagos, etcétera, etcétera. Agua que alimenta la agricultura, uh-huh. Agua que alimenta la vida, agua que alimenta las vides, o sea, vino. Salud. Eso, yo creo que es muy interesante, es un proceso absoluto.
Yo estoy muy contenta también, tengo la impresión de que el clima está como cuando yo era chica, en el invierno, que iba al colegio caminando, por supuesto, y me mojaba, pero entera, porque había grandes pozas, etcétera. Cosa que se dejó, o sea, de repente nos volvimos un país con escasa lluvia y, bueno, el frío acostumbrado.
¿Tú recordabas, Cuca, esto cuando llovía de arriba para abajo?
Sí, claro, claro.
Y uno iba saltando por medio de las baldosas al jugo.
Claro.
De las baldosas al jugo, uno pisaba la baldosa y ¡splash! ¿No? Ojalá que la gente que lo pasa mal con la lluvia, porque hay que acordarse de ellos también permanentemente, sí, no lo esté pasando tan mal como ha sido tradicional en Chile, y sobre todo en Santiago, que es una ciudad que, por supuesto, no está preparada para la lluvia. Tú sabes que yo soy de Osorno, de una ciudad donde llueve mucho, y afortunadamente se inunda poco. Se ha inundado también, pero acá en Santiago nunca hemos estado finalmente y de manera definitiva preparados para la lluvia.
Sí, a mí me da la impresión que Santiago, los santiaguinos, no tenemos memoria. Se nos olvida los desbordes de los canales, las avalanchas que hemos tenido. Vivimos como haciendo como si no. Y bueno, la pobreza ayuda también para eso, las malas constructoras, por supuesto que ayudan a eso, no hay derecho que las casas se lluevan. Recién entregadas.
Sí, el sistema. Y del sistema vamos a hablar mucho esta noche, porque vamos ya justita, acercándonos a la presentación de nuestro invitado.
Quiero decir que es mi invitado favorito. Diga. Es mi invitado favorito.
Mire, ya. Por su risa lo conoceréis. Pasó que un día me parece que fue un programa de televisión, y después me lo encuentro, ¿no?, en un programa de radio y en otra radio, Digo, oye, Cuquiña, ¿este señor es pariente tuyo? Y dijo, sí, mi primo favorito. Entonces, hazme el favor y ubícamelo y dale una primera manito a ver si viene al programa. Me dice, no, pues llámalo tú si tú eres el productor. Así que yo lo llamé valientemente, pensando que a lo mejor me iba a decir que no. Pero, ¿cómo le iba a decir que no a la Cuquiña, a su prima? Señoras y señores,
¿Ves tú?
Quiero darle la bienvenida esta noche al doctor Gonzalo Basigalupe. Gonzalo, buenas noches, bienvenido.
Hola, gracias, ¿cómo están?
Ya bueno, aquí, somos muy chistosos nosotros.
Esto es una mesa después, de café.
Después podemos, ¿sabes qué? Podemos contar una historia acerca de, como esto es una tertulia, acerca de otro pariente, otro sobrino nuestro, que hizo una película en que nosotros aparecemos así con nombres ficticios, pero ahí aparecemos como alguna historia
familiar, familia, muy cercana, sí.
Sí, muy cercana,
sí. Es linda esa película.
Es una película. Esa película se puede ver en Onda Media, como a veces se recomiendan películas en la radio, sí, se llama La memoria de mi padre, con Tomás Videla.
Sí.
En Onda Media .cl, me dijeron que era muy bueno, esa plataforma. Bueno, la verdad es que hemos invitado a Gonzalo, ya entrando un poco más en materia, por lo que nos está sucediendo, como dije al principio, ¿verdad? Este problema terrible del coronavirus, su tristísimo récord de muerte, su desempleo, la semi-paralización de la economía, la necesidad de confinarnos como método, no compartido por todos los expertos, para evitar la multiplicación del contagio. Entonces, aquí vamos a ver si se escapó efectivamente la pandemia de las manos por medidas que no se tomaron en su momento, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conversar de todo esto y mucho más con Gonzalo. Pero antes digamos que es psicólogo de la Universidad Católica de Chile. La presentación tiene que ser completa. Doctor de la por favor, ya empezamos. Doctor de la Universidad de Massachusetts Amherst. Esto quiere decir que en Massachusetts hay Amherst también.
Amherst.
Amherst.
Yeah. Master en salud. De Nueva York se dice Amherst y el de... Sí.
Ah, bueno, yo soy tan neoyorquino. Perdón. My bad English. Master en salud pública de la Universidad de Harvard.
Yes.
Profesor titular de la Universidad de Massachusetts Boston. Aquí hay otro Massachusetts que está. ¿Cómo es aquí la cosa? Porque hay un
Amherst. Es la universidad estatal que tiene cinco sedes. En realidad son cinco ciudades, pero son independientes una de la otra, pero son parte del sistema de. Es como la Universidad de California que tiene distintas ciudades, etc.
Perfecto. Vamos a continuar con el currículum. Dice investigador principal de L6. Ya diremos. Esta no es la línea 6 del metro, ¿ah? L6 de Sigiden. También tendrá que explicar qué cosa es. Donde aborda y analiza el rol de las tecnologías emergentes para construir resiliencia. Fíjense bien. Especialmente con el uso de drones en territorios vulnerables y las plataformas virtuales como núcleo de organización de comunidad. Ha investigado la adopción de tecnologías emergentes y las comunidades de pacientes. Y hasta ahí voy a llegar, pero ya me cansé. Así que sí, está con los premios.
Además, es un premiado profesional otorgado por la Asociación Americana de Psicología, de la cual es miembro. Un premio Caroline Ateniev, no sé cómo se dirá. Y también miembro presidente de la Sociedad Americana de Terapia Familiar y miembro de varios directorios de revistas científicas, incluyendo Family Process, Qualitative Research in Psychology, Journal of Family Psychotherapy, and revista Psyche. Bienvenido Gonzalo Basigalupe, pero espérate, a mí lo que más me gusta decir es que es un artista plástico.
Y trae una pintura.
Nos ha mostrado por el Zoom sus pinturas y yo quiero hacer, vamos, en radio, se hace, cuando no se puede pagar, se hace un canje. Así que yo estoy en este momento canjeando la invitación a un programa radial por un cuadro que me encantaron.
Eso se llama conflicto de interés, ¿no?
Exactamente. Claro. No, muy buena la pintura. Tiene realmente un talento muy especial el doctor Gonzalo Bacigalupe. Y esto, como diría un presidente que hay por ahí, esto no es nipotimia.
Ustedes me entienden. No, pero tú sabes que yo estaba montando una exhibición que iba a hacer ahora en... Bueno, tenía una exhibición en noviembre del año pasado, que obviamente se canceló. Tenía otra exhibición ahora, en dos exhibiciones distintas, una en Boston y otra en Santiago, en marzo, abril, y por supuesto...
Fallaron.
Todo se transformó COVID. Así que no, en algún momento va a haber voy a tratar de hacer una exhibición virtual, quizás a fines de este mes, principio de agosto.
Bonito.
Para mostrar un poco el trabajo, porque he hecho un montón de trabajo. Aparte que hice una serie de cuadros chiquititos que le llamo la serie de la cuarentena.
Ajá. Vamos a invitarte para un programa especial para conversar de pintura.
Sobre arte.
Sí, a mí me encantaría también, no, la verdad, porque es muy, muy, muy buena tu pintura. No podría yo, que soy un lego, decir a qué estilo pertenece, ni a qué escuela, ni las técnicas. Pero vamos a conversar de eso un día.
En otro momento, sí.
Claro, porque ahora lo que nos interesa es hablar de lo que está en este momento afligiéndonos la vida, Gonzalo. Uh-huh. Vi una entrevista y leí otra, donde ustedes, tú y un grupo de colegas, afirman, ¿verdad?, que estamos viviendo un proceso epidémico totalmente fuera de control. La primera pregunta, entonces, obviamente, sería, ¿cuáles son las razones para afirmar que esto está fuera de control?
Wow. Mira, llevamos casi, bueno, yo llevo casi 4 meses en cuarentena. Y la verdad es que, debo reconocer que mi hija, que es matemática, en febrero me dijo, a fines de febrero, ella decidió hacer cuarentena, porque cualquier persona que sepa mirar una curva exponencial entiende cómo funciona una pandemia. O sea, imagínense que hace un mes atrás, exactamente un mes atrás, yo vi una entrevista. No sé, creo que mentira es verdadera, no sé. Y me preguntaron, y en ese momento habían menos de, habían como 800 y tantos fallecidos oficiales. Los oficiales son una cosa y lo que... Pero estábamos bajo mil, por ahí, cerca. E hicimos un minuto de silencio al principio del programa, rompiendo la estructura que tiene ese programa, porque tenía una parte bien farandulera que la rompieron. Y nada, pues eran mil. Y ahora estamos en 8.000. Entonces, mes. Porque el crecimiento exponencial es así, o sea, se venían acumulando, y ahora ya hablamos siempre de números que en ese momento, cuando me preguntaron al final del programa, siempre a los periodistas les gusta saber, bueno, pero ¿cuál es la predicción de lo que va a pasar? Y uno tiene que tener mucho cuidado en lo que dice, porque tiene que ser realista, pero también tiene que ser responsable con los números que generan pánico.
Sí.
Entonces en ese momento yo dije algo bueno, dije, van a haber entre 4.000 y 30.000. fallecido. Y lo dije así como muy como conservadoramente, pensando que eso movilizaba medidas para evitar que llegáramos a esos números. O sea, todavía en ese momento era posible quizás evitar la muerte de más de 5.000 personas. Pero ya estamos, Gonzalo, en 8.000. Entonces, si a mí me preguntaran ahora, obviamente la cifra se tiene que ajustar. Y tenemos mucho más datos para pensar que las cifras son mucho más escalofriantes que eso, considerando cómo va progresando, no el virus. El virus es una de las cosas que hay que entender, que esto no es un virus el problema. El problema son las medidas que se toman, y por eso es que hay tantas diferencias entre distintos países, ¿no? O sea, por ejemplo, Vietnam no tiene ningún fallecido, y tuvieron contagios. Y otros países vecinos, como Uruguay, como Paraguay, pero también países más lejanos, como Portugal, Nueva Zelanda, Australia, han logrado realmente aplastar la curva. Pero cuando decimos que está desbocado, siempre he usado estos dos ejemplos porque son interesantes. Bueno, primero que nada, en términos de per cápita, somos el país número uno en per cápita diario de contagios, por ejemplo, en el mundo en este momento. Y se ha mantenido por varias semanas ya, días. Yo dije en este programa que uno podía predecir entre 4.000 y 30.000, y que a pesar de que es un número muy amplio entre ellos, dije esos números pensando que si se tomaban buenas medidas, podíamos tener un número que se acercaba a los 4.000 y ya, como pandemia, como tal. Y claro, podríamos subir, pero para nada aproximarnos a ese número máximo que se sugería en ese momento. Y esos números, obviamente, tanto el menor como el mayor, hay que ajustarlo. Hay distintos modelos, hay distintas maneras de mirarlo, pero basado en la estrategia que se ha asumido desde un principio, es claro que estos números van a ser más altos, ¿no?
Ahora, pero Gonzalo, entonces, una de las cosas que a mí contesta uh-huh. definitivamente la pregunta de por qué esto está fuera de control.
No necesariamente, porque fuera de control significaría seguir en un patrón que nos llevaría a decenas de miles de fallecidos, ¿no? Y no solo en términos de los fallecidos, pero en términos de estar en una situación como la que estamos ahora, que es una cuarentena pseudo, una pseudo cuarentena. Es decir, lo más importante no es la cuarentena, lo más importante es reducir la movilidad de las personas, porque el virus necesita un huésped y nosotros somos los huéspedes. Entonces, si al virus no le damos huéspedes, desaparece, se aplasta la curva, se baja completamente el contagio. Y si el virus no tiene huéspedes en 14, 21 días, radicalmente el contagio se acaba. Se acaba el contagio y quedarían solamente algunos casos que se pueden controlar bien con buena trazabilidad. Los virus, nosotros tenemos muchos virus, por ejemplo el HIV es uno muy conocido, muy peligroso además, pero ese es un virus, por ejemplo, que todavía no hay vacunación. Y nunca a nadie se le ocurrió pensar, tratemos todos de tener HIV para producir inmunidad, porque eso sería como ridículo, ¿no? Y siempre explico lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un concepto muy útil en la ganadería, en la salud pública en ganadería, y que consiste en lo siguiente, o sea, si yo tengo 1.000 vacas y hay un virus, entonces, y me dicen que la letalidad es muy baja, 2%, asumamos 2%. Eso es lo que dijo el ministro hoy día, que era la letalidad del virus acá en Chile. En realidad la letalidad va a ser mucho más baja al final. Va a ser entre el 0,5 al 1%. Porque no se puede calcular ahora la letalidad, porque para calcular la letalidad necesitamos saber el número de contagiados, y no sabemos el número de contagiados todavía, lo vamos a saber mucho, mucho más tarde. Por lo tanto, ese índice no nos sirve para compararnos con nadie. Pero asumamos que lo que dice el doctor París es correcto. El 2% de letalidad en este momento, y puede serlo, pero insisto, no es un buen índice para compararlo. Tengo 1.000 vacas, y entonces, para tener inmunidad, es decir, para que ya no se me contagien más, tengo que llegar entre el 50 y un 70% de contagio. Entonces, asumamos que el 60%, se me contagian 600 vacas. Y sé que si es el 2% de 600 vacas, se me van a morir 12 vacas. Por lo tanto, claro, genero lo que se llama la inmunidad de rebaño a un costo, del punto de vista ganadero, a no ser que sea un animalista, muy bajo. Claro, pierdo 12 vacas y con eso supero el virus. Si es que el virus fuera este virus, por supuesto hay distintos tipos de virus. Hay virus que tienen una letalidad muy alta, hay virus que enferman a las otras, las dejan inmovilizadas, lo que sea, le cambian a lo mejor el gusto a la leche. Pero si yo tuviera 1.000 vacas y el virus este, el COVID-19 afectara a ella, esa sería la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se logra con una vacuna y generalmente para que haya inmunidad de, y en ese caso se llama inmunidad de grupo, cuando entre el 50 y el 70% de las personas se les vacuna. Por eso que no necesitamos vacunar a todos, pero se vacunan a la gente de más riesgo, y se vacuna a un grupo grande de gente, la gente que los médicos, se vacuna la gente que está, la gente de riesgo de todo tipo, los muy chicos, los adultos mayores como nosotros, etc.
¿Tú eres adulto mayor? ¿Perdón?
No, pero estoy en el grupo de riesgo.
Allá. No, digo.
En el grupo de más de 60, ¿no es cierto?
Ya.
Entonces, ¿qué es el grupo que tiene una mortalidad más alta con este virus? Es más peligroso para nosotros que para alguien menor de nosotros.
Gonzalo, cuéntanos lo siguiente. ¿Cómo ves tú la salida a dejar de estar en pandemia nuestro país? ¿Cómo, por dónde se ve? ¿Por dónde? Porque ya hemos criticado lo suficiente las medidas no adoptadas previamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que portarnos? Yo sé que en el uno a uno es quedarnos todos en nuestras casas, ojalá no movernos, o movernos lo mínimo, pero ¿cuál es el mensaje para todos?
Bueno, bien, sí. Tenemos que portarnos, pues, de todas maneras.
Sí, bueno, yo creo que el primer mensaje es que es aceptar que esto es muy grave y tomárselo muy en serio. Y aquí me refiero a que esta idea de leve mejoría o incipiente mejoría nos puede llevar a lo mismo que sucedió en Estados Unidos en abril, cuando se vieron como una cierta como control, entre comillas, una incipiente leve mejoría hacia mayo, y se empezaron a liberar muchísimas de las medidas que se estaban tomando, y hoy en día en Estados Unidos están llegando a tener 100.000 contagios diarios.
Sí. Y 1.000 muertes.
Eso asegura...
¿Ah? 1.000 muertes diarias también.
Exactamente. Nuevamente, la letalidad, como decíamos. Entonces, yo creo que... Y mucho más que 1.000 muertes, probablemente. O sea, eso asegura estar pegado en un altiplano. Eso es lo que tenemos que evitar en Chile. Tenemos que evitar seguir en esta constante... en esta pseudo-cuarentena. Tenemos que hacer una cuarentena de verdad. Lo fundamental es, no es tratar la enfermedad, sino que es cortar este contagio, y eso es algo que lamentablemente el gobierno no lo ha hecho bien, y nosotros vamos a tener que hacerlo nosotros. Uno debe pensar que todos están contagiados y que uno está contagiado, y actuar de acuerdo a ello. Eso en muchas comunas en Santiago es así. En muchas comunas de Santiago, uno de cada cuatro o uno de cada cinco personas, no es, se han hecho los tests, uno de cada cuatro, uno de cada cinco está contagiado. Hay muchas comunas en que esto es así. Eso significa que esas personas se están moviendo, porque hay mucha movilidad de personas que tienen que ir a trabajar. Entonces, el proceso es primero aplastar esta curva, saber empezar a bajarla, porque no la hemos estado bajando todavía. No se trata de tener la velocidad de contagio, no. Se trata de empezar a bajarla y mantener, y cuando vamos bajando, no va a consistir en simplemente liberar las medidas. Tenemos que seguir bajando hasta que lleguemos a un muy bajo porcentaje.
Oye, ¿y podríamos enfrentarnos a una crisis hospitalaria peor que la que se azotó a Italia, por ejemplo, a España?
Nosotros
la demanda va en incremento, ¿no?
Nosotros estamos en una crisis hospitalaria. Porque
¿pero puede incrementarse?
Sí puede, pero aun cuando estemos así es insostenible, porque necesitamos redundancia. Un hospital no puede estar a capacidad del 90-94%, porque aquí en Chile hay inundaciones como el otro día, hay terremotos, hay tsunamis, y julio y agosto tradicionalmente además hay mucho requerimiento de personas que tienen problemas respiratorios por la temperatura y todo eso. Y además, los hospitales están a 90-94%, pero mucha gente que necesita atención médica no la está teniendo. No se están haciendo exámenes, no hay embarazo todas las cosas de prevención no se están haciendo, los tratamientos no se están haciendo. Entonces, estamos en una crisis hospitalaria en este momento. Lo que pasa es que pueden decir que todavía quedan algunas camas para respiradores, pero eso no significa que los hospitales estén funcionando como debieran funcionar. Están a full capacity, y eso no puede ser. Entonces, insisto que el asunto no es tanto... creo yo, seguir pegado en esto del respirador. Eso ya se hizo lo que se pudo, están ahí, puede existan un poco más de camas, la gente se muere también, por lo tanto se ocupan las camas, hay que decirlo, es brutal, pero es así. Uno no debe contentarse cuando subieron 30 camas disponibles, probablemente habían 30 personas que murieron. O sea, es posible, ¿no? Entonces, la salida es primero aplastar esta curva, y eso en un contexto de educación respecto a qué hacer para ir liberando.
Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto en esta grata conversación, instructiva conversación, con el doctor Gonzalo Basigalupe. Estamos conversando, obviamente, sobre la crisis del COVID, sobre la pandemia, sobre nuestras conductas, sobre las conductas que han tenido nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Esto es El Último Café. Vamos y volvemos.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Bien, ya estamos de vuelta. Gonzalo, en este programa hay un par de ritos, ya lo vas a ver, y son musicales. Uno de esos ritos tiene que ver con que en una ocasión anterior ya explicamos largamente qué es una charda. ¿Tú conoces las chardas de Hungría?
No la conozco.
La charda es un baile, es un ritmo, es una música originaria de la bellísima Hungría, ajá, que es prodigiosa, y que nace ahí al pie de los Cárpatos, en el centro de Europa. Bueno, en este programa, justamente por explicar a los oyentes en programas pasados la historia de lo que es una charda, ¿no?, y que vamos a escuchar ahora, me extendí un poco y alguien por ahí dijo que tal vez la información cultural era como densa y larga, y otros gentiles auditores solicitaron escuchar sin interferencia la música, porque yo le ponía la voz encima de la música.
Música, bendita música, la dosis y la sola.
Así que ahora, sin mayores explicaciones, vamos a escuchar esta música que se llama simplemente Charda de Monti, con Antal Salay y su banda gitana húngara.
Thank you.
Ahí estaban las charlas de Monti, esa bella, bella música que viene desde Hungría, llena de sentimiento, de pasión, ¿no es cierto?
Y ahora que... yo le quiero contar a Gonzalo que Lucho vivió 9 años en Hungría, entonces él tiene su predicción. No, bueno,
pero ustedes acaban de escuchar la música, esa música es... No. Es universal.
Sí, es como gitano, ¿no? Es como un poco gitana, o me equivoco.
Está inspirado en los gitanos húngaros, pero Monti, claro, Monti era italiano. Pero
hablando
de una u otra manera, la pieza se internalizó al punto de que los húngaros la hicieron casi como un segundo himno.
Okay. Oye, cuéntame. Una de las cosas que va a ser difícil, que es difícil en esta, pasa una contradicción, porque... Estamos todos en la casa, los que podemos estar en la casa. Hay mucha gente que no puede estar en la casa. Es un privilegio poder estar teletrabajando. No sé.
Sí.
Pero lo para que nos hemos podido quedar en la casa trabajando es como un mundo bien distinto este de cómo establecer los límites, cuando uno deja de trabajar, cuando uno empieza a trabajar, se duerme más raro. Hay como una sensación. Yo he salido unas 3 veces porque he tenido que salir por razones emergentes, qué sé yo. Tenía que ir a la farmacia, comprar un remedio para mi papá, cosas así. Y uno se... Es agotador salir, porque uno está tenso de que, no sé, porque
así es. Te va a agarrar el contagio. Uno sale con temor.
Uno sale así como, es como una película, como estar en una serie de Dark. Es muy extraño. Entonces, pero una de las cosas que he pensado harto es cómo esto va a cambiar la manera de hacer cultura, la manera de hacer programas radiales, la manera de hacer comunicaciones. Y he pensado también mucho cómo debiera cambiar la cuestión educacional. Una de las cosas que a veces me pregunta, pero después la pregunta típica es ¿cuándo empiezan las escuelas de nuevo? ¿No? Y he pensado harto que esta pandemia da la oportunidad de repensar qué significa educar, qué significa ir a la escuela, qué significa ir al liceo, cómo se debe hacer. He pensado que, por ejemplo, en mi educación, en vez de estar dando preguntas tanto si van a volver a clase o no, nadie va a volver a clase este año, está más claro que el agua. Porque no tenemos infraestructura, la estructura pública es pésima. Entonces dices, ¿sabes? Podría haber un plan para reactivar la economía que además reforme completamente y haga que Chile tenga la mejor educación del planeta, como decir.
Uh-huh. Podría.
Una inversión
podría.
Grande. Reconstruir la infraestructura completa, física, y también... el apoyo a los profes, porque los profes que están ahora tratando de enseñar a los niños, a los estudiantes, es una tarea titánica.
Es agotador.
Con WhatsApp, con Facebook, es de terror.
Sí.
Y por otro lado, yo quería compartir, el otro día estuve en un seminario con 2 exministras de salud. Una de ellas era de España, y gente que tiene harta... Entonces una de las cosas que decían en esta salida de España del confinamiento, estuvieron en harto confinamiento, unas cosas que se dieron cuenta que unas cosas más negativas había sido el exigir a los niños funcionar como estudiantes. Y eso generaba mucho, mucho, mucho rollo y mucha crisis en la familia. Y mucha presión sobre los padres.
Y sobre los profesores.
¿Verdad? No, en relación a los padres.
Que en el fondo pero también hay presión, te digo, en España sobre los profesores. Yo tengo una sobrina que es profesora en Madrid, en un colegio, y me dice, tío, estamos a tope, como dicen los españoles, estamos a tope.
Por eso. A tope. O sea, yo que enseño en universidad y yo enseño mucho en línea, o sea, a tope, no para ahora, es una cuestión. Pero lo que te quiero decir, sobre todo para las personas que tienen niños chicos en el liceo, esta cosa como de tener que seguir funcionando como si estuviéramos en periodo normal.
Exacto.
Yo creo que es algo que hay que bajar las expectativas. O sea,
es perverso, Gonzalo.
Es perverso. Es como es seguir en esta máquina del ratón dando vuelta, en vez de decir, oye, este año es totalmente. Distinto, asumámoslo así, cambiemos el paradigma. O sea, imagínate que tan poco el entendimiento, yo creo que una de las cosas que hubo tan poco entendimiento de las autoridades respecto a lo que es una pandemia. Yo creo que todavía hay ministros que no saben lo que es una pandemia. El ministro de Educación dio vacaciones de invierno, ¿se acuerdan? Unas vacaciones de invierno.
En abril.
Porque pensaban que volvían después. Declarando un completo entendimiento de lo que venía, en vez de simplemente haber asumido que esto era un año, que no iba a ser igual, y debo decir además que el próximo tampoco. O sea, yo creo que la falta de entendimiento que trae la gente de salud pública es una cuestión fenomenal. Yo creo que ahí nos falta como realmente usar este momento para parar un poco, bajar estas comillas expectativas, porque obviamente que seguir con la escuela como estaba, obviamente aumentar las desigualdades, los niños que van a colegios buenos, privados, qué sé yo, ellos van a, siguen igual, siguen funcionando, pero pedirle a todo el mundo que funcione con las mismas expectativas, con la misma cosa, es muy, muy, le agrega más crisis a la crisis.
Verdad que sí.
Yo quisiera volver a centrarnos, Gonzalo, en lo que nos convoca, que es esto de directamente el, no solo las consecuencias, lo que tú estás planteando, sí, tiene todo un sentido muy profundo, pero ahora mismo estamos con el temor a salir a la calle porque no sabemos si la persona que tenemos al frente, aunque sea a 2 metros de distancia, pudiera o no ser una persona que nos va a contagiar, porque a lo mejor es asintomático, porque a lo mejor no tiene fiebre, porque no se siente mal, pero perfectamente puede contagiarnos. Ahora,
exacto.
Una de las preguntas que a mí me da vuelta es por qué el gobierno no ha presentado públicamente ningún modelo predictivo oficial para seguir el contagio en Chile. Pero estamos a 100 días o más del primer caso confirmado. Mira la cantidad de fallecidos que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué le falta?
Porque un modelo, yo lo planteé muy temprano.
Sí, me acuerdo.
Los modelos pueden parten de ciertos supuestos. O sea, tú no puedes simplemente usar un modelo matemático y de ahí proyectarlo como una ecuación. Porque la pandemia se conduce en función de quiénes somos, de quién es el huésped. Entonces, es esperable que en Chile, donde una de las características sine qua non de Chile es la desigualdad, es el extractivismo, el centralismo y alta densidad de ciudades grandes. Esas cuatro características, todas inherentes a la estructura de sociedad que hemos construido en estas últimas décadas, nos pega muy fuerte con el virus, porque las decisiones tienen que ser deslocalizadas, porque la alta densidad, no hay espacios comunes, entonces tenemos estos mega edificios en la estación central que adentro no están en cuarentena, hay alta interacción entre miles de personas. Tenemos una necesidad imperiosa de continuar con las actividades extractivas de manufactura, y etcétera. Entonces, esa y la desigualdad, porque en el fondo esto va a afectar más a la gente vulnerable. Entonces, yo creo que hay que entender que los modelos tienen que proveerte distintas curvas dependiendo de lo que se haga. Entonces, si uno dice ya, vamos a hacer 3 semanas de cuarentena real, es decir, nada funciona que no tenga que ver con proveerte alimentos, electricidad, agua y energía,
claro,
y
lo básico,
y salud,
¿no? Claro.
Todo lo demás se cancela, no hay ningún avión que vuela, no sé qué sea para cuestiones médicas. Eso va a generar una curva que obviamente va a tender a destruir el contagio. Cuando empiezas a deliberar otras cosas, la curva va a seguir inexorablemente, y eso no lo quieren mostrar, porque las decisiones son de vida o muerte. Esto suena cliché, como una novela de Shakespeare, pero las medidas que toma el gobierno tienen consecuencias en la vida y muerte de personas.
Pero además de eso, Gonzalo, perdón, ¿no hay también un tercer enfoque, que es la aptitud o ineptitud de los equipos que combaten la pandemia desde el gobierno, del Ministerio de Salud? Porque a mí me han dicho, bueno, que esta gente de derecha no tiene manos para el piano. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera estado la centroizquierda en el gobierno? ¿Lo hubieran hecho mejor? No por meterme en política con un experto que no está hablando de política, pero que tendrá un...
Mira, yo he comentado, así como irónicamente, que esto es como un equipo de segunda división súper esforzado, un equipo que subió recién a segunda división, súper esforzado. Así como trabajan harto, ¿no?
Ya.
Pero recién subieron a segunda división y por esas casualidades de la vida, se vieron jugando en las semifinales de la Eurocopa. Entonces se esfuerzan, entrenan, pero los destrozan. Y yo creo que hay dos fallas en los equipos. Ahora, depende de la estrategia. Si la estrategia es esta que están haciendo, la estrategia les está funcionando, están contagiando progresivamente a la población. Pero yo creo que hay una cadre de cuadros en la sociedad científica, en la asociación, en las universidades, que no se está usando y que no ha sido bienvenida en el contexto de del análisis de los datos y en la gestión, porque la gestión ha estado muy concentrada en un grupo muy pequeño, como es usual en un gobierno tan presidencialista como el nuestro. Entonces, tenemos mucha gente preparada en distintos aspectos que tienen que ver con la pandemia, que requiere todo tipo de disciplina, desde físico, geólogo, epidemiólogo, psicólogo, psiquiatra, médico, cientista social, antropólogo, o sea, tú tienes comunicadores, y esa había una incapacidad de incorporar a una gente que, primero, que tiene dos cosas, gente que, y yo ahí es donde encuentro que esa gente no está dentro del gobierno, tiene dos cualidades fundamentales. Una, un entendimiento de la calle, un entendimiento profundo de cómo funciona la sociedad chilena, qué significa que 1,000,000 y tanto de personas no tengan agua, qué significa vivir en un campamento, qué significa el hacinamiento, qué significa que hay miles de personas que no tienen la cuenta RUT para poder darle dinero porque son inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese conocimiento está, por un lado, el conocimiento de calle. Y segundo, gente súper calificada que estudió afuera, incluso algunos chilenos que están afuera, que igual colaboran con nosotros, que tienen el conocimiento de la evidencia en el mundo. Y que uno puede decir, ya voy a llamar a este tipo que es un secretario de salud en Italia y que fue compañero mío, y que entonces lo puedo llamar y preguntarle, ¿cómo hicieron para hacer esto o esto otro? Esos dos elementos, la calle junto con un conocimiento metodológico, teórico, conceptual, de política, etcétera, esa cruce lo tenemos en mucha gente en Chile. Lo tenemos.
Súper cortito, Gonzalo, porque
no está dentro.
Se nos está yendo el tiempo y yo dije que te lo tenía que preguntar. ¿Qué es esto que no es nada, dirían, ¿eh? No es nada la línea 6 del metro? ¿Y qué es SIGIDEN?
SIGIDEN es un centro de investigación en la gestión integral del desastre. Y yo trabajo como investigador asociado, hace tiempo que ya no soy investigador principal, pero trabajo mucho en proyectos que tienen que ver con cómo es que las personas gobiernan el riesgo.
¿Y la línea 6?
¿Cómo educamos a las personas? Entonces hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, yo trabajo mucho en la costa, en el área de Cartagena, en la región de Valparaíso, tiene que ver con cómo es que la gente se organiza y piensa el desarrollo de la resiliencia frente a los desastres. La pandemia es un desastre, la casualidad era que yo estudié salud pública, entonces me metí mucho en esto, pero que tiene que ver con la resiliencia, es un desastre. Y nosotros en Chile tenemos mucho aprendizaje sobre desastres. Hemos aprendimos mucho del 2010. Lamentablemente esta pandemia va a ser quizás el desastre mayor que hemos tenido en Chile en su historia, en términos de pérdidas de vida.
Pandemia que yo llamo ya pandemonium a estas alturas del partido. Estamos comenzando a despedir el último café a esta hora. Se nos van a quedar un montón de temas adentro. Teníamos más preguntas que ni te cuento. ¿No? Pero ha sido súper simpático, igual que hasta de pintura hemos conversado.
Ha sido una gravanza.
Pero antes de eso, tú sabes, pues, Cuquita,
sí,
que tenemos un rito. Cuéntele a su primo de nuevo, a ver. Cuéntele.
Nuestro invitado selecciona un gustito musical. O sea, tú nos puedes decir qué quieres escuchar en la despedida del programa.
Ya. Claro, porque esta sección se llama Quiero darme un gustito. Don Gonzalo, por
favor.
Mira,
hay una canción, mira, yo crecí mi niñez, ¿no? Mi niñez y parte de mi adolescencia, mucho de mi adolescencia, ¿no? Completa, en San Miguel, en el Paradero 13 y la Gran Avenida.
La Gran Avenida, exactamente.
Y hay un tipo joven que, bueno, que canta, un cantautor que se llama Jepe, que también es de, bueno, y tú sabes que los prisioneros también son de San Miguel. Pero Jepe tiene una canción que se llama Punto Final, y que es como un homenaje a la comuna de San Miguel.
¿No es esa que dice Caminando por San Miguel?
Exactamente. Entonces es muy linda porque a mí siempre, bueno, San Miguel ha cambiado mucho, está lleno de edificios, pero es como, ese es un Chile que ya no existe.
Claro.
El Chile que que yo, es como el Chile que había en Ñuñoa, es como el Chile que había en San Miguel, es un Chile que no existe, digamos, ha desaparecido mucho, ¿no? Pero esa canción es muy linda porque me trae recuerdos de hace 50 años atrás, es más, tranquilamente, digamos, de qué es lo que es vivir en el barrio, no vivir en la casa, y eso...
El San Miguel de los Palestros, te recuerdas.
Exactamente, él vivía en la segunda, claro. Él vivía en la tercera, pero vivía en la casa de los Palestros del barrio.
Sí, claro.
El Mario Palestro, el Tito Palestro.
Donde casi se fue de espalda un sector que ya sabemos de quiénes estamos hablando, cuando pusieron ahí una estatua del Che Guevara, ¿te acuerdas? que ahora hay una,
y ahora está en todas las poleras.
No, pero ahora hay un gran asta de bandera ahí, ¿eh? Una bandera chilena que flamea así muy militarmente.
Eso es el parque Supercaso,
a la entrada del parque Supercaso, efectivamente. Y eso habla de lo que hemos estado hablando también, que son todos los problemas que nos presenta el actual sistema socioeconómico, cultural y político en el que está inserta esta pandemia. Yo quiero agradecerle al doctor Gonzalo Basigalupe, primus en interprimus. y esto, como dijo un presidente por ahí, esto no es nipotimia, ¿eh? En ningún motivo.
No es nepotismo, no, esto es...
Nipotimia. Lo vamos a dejar, estimados auditores, agradeciéndole a Gonzalo, a Cuquiña, como siempre. Nos veremos el próximo viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile. Y aquí está Jepe con este Caminando por San Miguel o Punto Final. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias a todos.
Caminando al colegio no íbamos a pie, comiendo un completo el desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida, para pero 5:30, hey. Rey Alberto, Arcángel, Metro San Miguel, Panejón Central, Gico y MLP. Cuando nos encontramos lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pase, una fuerza distinta que vio venir.
Te vi ayer caminando por San Miguel. Sí, buena onda amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí en Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide.
Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi Granada.
Te vi ayer caminando por San Miguel.
Buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.